Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí con ustedes otra vez Jorge Lara en el programa de Piénsalo. Y tengo a mi amigo Eduardo Nieto y a Daniel Cubides con nosotros. Y hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, un sermón que Jesús dio cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y muchas personas a veces piensan que hay una grande diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y muchas personas pensaban que Jesús venía a cambiar lo que la ley decía. Y Jesús les dice, yo no he venido para eliminar la ley, sino para cumplir la ley. Y vamos a hablar más a fondo qué significa lo que Jesús decía en cumplir la ley en lugar de eliminarla y por qué es que en algunos aspectos intensifica lo que la ley dice. Nos explica que realmente no entendemos el propósito de la ley que se dio en el Antiguo Testamento, que a veces parece que era ridículo la cantidad de leyes que había que el pueblo de Israel tenía que seguir.
Buen día, Jorge. Hola, Daniel. Qué bueno estar otra vez juntos y otra vez hablando de este Sermón del Monte. Estamos en esta serie sobre el Sermón del Monte. Este es nuestro tercer episodio realmente. Tuvimos un introductorio. El episodio pasado estuvimos hablando sobre esa primera parte que se llaman las bienaventuranzas, esos contrastes que presenta Jesús apuntando a la visión de la eternidad más que la vida en esta tierra. Y ahora estamos entrando a esa segunda parte, muy enfocado en la ley. Y es interesante cuando uno ve y lee de corrido todo este sermón, este mensaje que dio Dios, pues va a encontrar muchas cosas, y de hecho ya lo hemos mencionado, que aún conocemos dentro de nuestro contexto social, cosas como la regla de oro. La regla de oro fue dada por Jesús. Jesús la explicó en el Sermón del Monte. Y aquí estamos entrando a esa sección que está muy centrada en la ley. Y como tú decías, Jorge, hay un contraste y hay una percepción que qué es esa ley o qué era lo que, cómo era el Dios del Antiguo Testamento frente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Será que es diferente? ¿Será que ese Dios cambió? ¿Será que hubo un cambio de mentalidad en Dios? ¿O será el mismo Dios y será el mismo estándar, la misma ley? Y precisamente al ir mirando este fragmento de este sermón, nos daremos cuenta que pareciera más algo muchísimo más exigente, muchísimo más estricto, pero nos lleva precisamente a considerar, bueno, ¿quién es ese Dios y por qué nos está planteando ese estándar?
Algo interesante para mí es que en la Biblia Dios se está dando Él a conocer y se introduce, se presenta al pueblo de Israel y se presenta poco a poco. ¿Quién soy yo? ¿Quién le dice Moisés? ¿Quién quieres que le diga que me manda? El gran yo soy. ¿Qué forma de introducirse, verdad? En el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Después se presenta por medio de la ley. Da las leyes de lo que Dios requiere. Y a través del Antiguo Testamento, Dios se da diferentes nombres. El Dios que sana, el Dios que pelea, el Dios que provee. Entonces, estas son formas en las que Dios está dando a conocer. Y luego, cuando viene la persona de Cristo, también nos está dando más a fondo a conocer quién es este Dios al cual servimos, el Creador del cielo y de la tierra. Y nos está dando a conocer más acerca de las leyes que Él nos ha dado. Y pues para mí me es interesante ver cómo Dios en su paciencia, en su sabiduría, está dándose a conocer a la humanidad. Y a veces nuestra forma de pensar, pues no le agarramos la onda, como decimos en México. Me saca de onda esta forma, como que amar a tus enemigos, ¿verdad? ¿Cómo que el sentir el coraje por la tontería que hizo aquel puede ser matar? Entonces, vamos a ver más a fondo qué es lo que Dios está tratando de que yo entienda a través de estas cosas.
Cuando miramos lo que ha hablado hasta este punto, hemos dicho que habló de las bienaventuranzas y después pasa y hace esa conexión de lo que ha dicho a hablar de la ley, que precisamente en el versículo 17, estamos hablando de Mateo 5, por si alguien todavía no recuerda, estamos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 5. Y en el versículo 17 Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, él está diciendo, miren, hay una ley. Y si nos ubicamos dentro del contexto social en el que se dio este mensaje, pues estamos en el primer siglo, en el pueblo de Israel, en el contexto de una nación que está ocupada por el Imperio Romano, pero que aún mantienen su identidad como nación, sus leyes, su establecimiento religioso, y esas leyes son las que Dios le dio a ese pueblo en el Antiguo Testamento. Y ellos querían, en general, vivir según esas leyes, debían aplicarlas, debían seguirlas. Y la parte religiosa de esa sociedad exigía fuertemente el cumplimiento al pie de la letra de todas esas leyes, que de hecho eran abrumadoras. Entonces, cuando miramos lo que sucede en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da esa ley, esa famosa ley que de hecho todos en algún grado la conocemos o la hemos escuchado mencionar, los 10 mandamientos junto con toda una extensión de regulaciones, pues era una forma que en cierto modo era Dios diciendo, miren, cumplen esto y entonces van a ser perfectos y pueden tener acceso a Dios, tener una relación directa con Dios. Entonces, para el pueblo de Israel fue, bueno, si se trata de eso, pues lo cumplimos y en efecto, pues nos habremos ganado el cielo. Pero en el proceso se establece, se nota, se hace evidente que no podían cumplirlo todo, que siempre iban a estar fallando, que siempre iban a estar quedando cortos de poder cumplir todo eso.
Lo que a mí se me hace interesante, Eduardo, es que cuando Dios les da la ley, era para que se dieran cuenta que no era posible guardarlas. Pero en lugar de darse cuenta que no era posible guardarlas, se hacen presumidos, orgullosos, fastidiosos, juzgan a todo mundo porque ellos no tienen la ley. Y es interesante porque esa misma actitud que los judíos tomaron, a veces la tomamos nosotros. Si tengo un poquito de entendimiento de algo, creo que ya agarré la onda de todo y nos hacemos fastidiosos. Y el pueblo de Israel, Dios, hay un versículo que dice que el templo les fue dado como una casa de oración para el beneficio de las naciones. En otras palabras, el pueblo de Israel debería de haber llevado este mensaje de Dios, de la ley, del sacrificio, de cómo llegarse a Dios, a las naciones, pero no lo hicieron. Y el propósito de Dios siempre había sido eso, pero ellos se enfocaron en sí como nación.
Y tú estás apuntando a algo muy cierto. Ellos están reflejando cómo somos nosotros como seres humanos.
Sí.
Nosotros podemos decir que, ay, eso es del pueblo de Israel. Pero es que esos del pueblo de Israel son, de hecho, la elección de Dios para decir, miren, así son ustedes los seres humanos.
Era un ejemplo de, aun cuando tenían el conocimiento de Dios, no podían hacer lo que Dios quería que hicieran.
Entonces, de esa, y como nosotros, tenemos muy arraigado el estándar divino en nuestra mente. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No importa qué creas, no importa cuál sea tu educación, cuál sea tu sistema de creencias, sabes muy bien cuando estás haciendo lo bueno y se siente bien hacer lo bueno, y también sabes muy bien cuando estás haciendo lo malo. Y tenemos muy arraigado ese estándar. Y por ese estándar que tenemos, nosotros siempre pensamos, bueno, si yo cumplo, yo obtengo algo. Y siempre vamos a concluir, si soy bueno, puedo ir al cielo, me puedo ganar el cielo. Y esa era precisamente la mentalidad de este pueblo de Israel. Si Dios me da una lista de cosas que debo cumplir y las cumplo, solucionado, ya tengo garantizado esto. Y como tú decías, era una muestra que era Dios más bien diciéndoles, miren, ustedes deben entender que de esto se trata la perfección y el que es perfecto puede tener acceso a Dios. Y tienen que darse cuenta que no lo van a lograr, que no van a poder. Y por eso les estoy dando esto, para que entiendan que es otra forma, es de otra manera, es por otro medio, que es precisamente por medio de la salvación en Jesucristo. Entonces esa parte era la que ellos debían entender.
Desde el principio de las Escrituras, en Génesis 3:15, Dios dio la promesa de que iba a mandar a un Redentor. Y a través de las Escrituras, Dios dio información de que no había, la salvación iba a ser por medio de un Redentor, ¿verdad? pero dio la ley y el pueblo de Israel pensó que la salvación era por medio de la ley. Si ellos cumplían la ley, no se daban cuenta que la salvación era por fe, viendo que un día iba a venir un Salvador. Pensaron que la salvación que era por la ley.
Ese es el contexto. Esa es la mentalidad del momento. Esa es la situación en la que está. Y por eso Jesús lo aborda directamente, de manera frontal. No piensen que con esto que les estoy diciendo, que es como tan contrastante, que yo vengo a darles una nueva ley o que vengo a abrogar esta que hay. No, yo vengo es a cumplirla.
¿Qué significa cuando él dice yo vengo a cumplirla? Porque no vengo a decir que la ley se cumpla, sino él pone el requisito sobre él. Él la va a cumplir.
Y es muy profundo, de hecho. Eso que él está diciendo es que yo vengo a cumplir la ley. La misma ley establece que el alma que peque, que pecare, el alma que peque, esa muere. Y lo encontramos también en Romanos, que Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. La ley exigía, mira, tú incumples la ley de Dios, pues mereces la muerte. Que todos lo sabemos. De hecho, la muerte pesa sobre nosotros. Estamos condenados a muerte. No importa lo que hagamos, sabemos que un día ya va a llegar el momento en que vamos a morir. Y al momento de morir, pues estamos destinados a dar cuentas delante de nuestro Creador de lo que hicimos. Entonces, ese cumplimiento de la ley se da en que hay un juicio que pesa con nosotros y que tiene que ejercerse justamente.
A veces pensamos que la ley es lo que nos salva, pero la ley es lo que nos condena. Pensamos que si yo puedo guardar la ley, no, pues no puedo guardar la ley. La ley fue dada para dar a conocer que estoy en pecado, ¿verdad? No odies, no mates, no codicies, no hagas estas cosas. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo, pero no me doy cuenta que eso es malo hasta que la ley me dice que es malo.
Entonces Jesús viene y dice que viene a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque como hay una justicia divina que pesa sobre los que han incumplido la ley, esa justicia que tiene que ser perfecta.
Alguien tiene que pagar.
Tiene que pagarse. Y entonces o la paga el condenado, y al ser condenado y al pagar, pues se cumple la ley, pero pierde el privilegio de la eternidad con Dios, o alguien sustituto la paga, que era lo que venía a hacer Jesús. Jesús dijo, bueno, yo muero en lugar del condenado. Yo no tengo pecado. Yo pongo mi vida para rescatar a los que necesitan ese rescate. Y él dice, en otras palabras, yo muero en reemplazo de los que han sido condenados, sobre los que pesa la condena. Para que el que crea en eso, el que ponga su fe, el que confíe en que su deuda la pague yo, obtenga esa vida eterna.
Qué cosa tan increíble que una persona, un hombre, a él no lo veían, no estaba este hombre ahí hablando y decían, ah, es que es Dios. No, para ellos era un maestro común, humano, que estaban viendo. Y qué cosa que este hombre dice, yo voy a cumplir la ley por todos. Uh-huh. ¿Qué forma de hablar? ¿Qué forma de expresarse? Este mensaje era algo exagerado, era algo increíble.
Y entonces, esta sección la introduce de esa forma. No voy a quitar la ley, de hecho voy a cumplirla, me encargo de que se cumpla. Y luego pasa a mostrar más profundamente en qué consistía esa ley. En el versículo 19 dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo, miren, la ley sigue vigente. Y la ley hay que cumplirse. Y el que pretenda enseñar otra cosa o quitarla y hacer que se cumpla de otra forma, pues no será considerado de estima en el cielo. Y continúa y empieza a hablar en el resto de ese capítulo 5. Él va a hablar sobre el homicidio, va a hablar sobre el adulterio, va a hablar sobre el divorcio, va a hablar sobre los juramentos, va a hablar sobre aún la equidad, en cierto modo, ¿sí? La igualdad, la venganza. Y la conclusión también va hacia lo que tú decías, el amar a los enemigos. Y entonces, en toda esa serie de contrastes, porque va a estar dando unos contrastes, pues va a estar llevándonos a pensar y llevaba a ese pueblo a pensar, en realidad, ¿cuál es el estándar?
Si nosotros... Tengo una pregunta, sí. Eduardo. Acabas de decir algo interesante, porque estás diciendo que Jesús quería que todavía se cumpliera la ley. Muchas personas dicen, en el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley, pero ahora en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Entonces, háblanos un poquito acerca de qué es la diferencia o qué se significa cuando Jesús está diciendo, no he venido a eliminarla, sino a cumplirla, pero ahora estamos bajo gracia, no bajo ley.
Bueno, bajo la ley, en el comienzo, en el Antiguo Testamento, Dios estaba revelando ese estándar, diciendo, mira, tienes que cumplirlo. Y como ya lo mencionamos, en ese estándar había la exigencia, pesaba la exigencia de cumplirlo.
Nadie había pagado.
Entonces, lo que sucede cuando se dice que estamos bajo la gracia es cuando viene Jesús precisamente y extiende el favor de Dios. Dice, es evidente que no vas a poder cumplir la ley y necesitas gracia, necesitas una acción que te libere del peso que recae sobre ti, el peso de la justicia que recae sobre ti. Y eso lo hace Jesucristo mismo en lo que ya hemos descrito, al decir, yo extiendo mi misericordia, extiendo mi gracia, mi favor, concedo la posibilidad de ser perfecto delante de Dios al cumplir yo el castigo que las personas deben cumplir. Entonces, esa es una acción es dar algo que no se merece.
Antes de que Cristo muriera, ¿cómo se pagaba?
Se pagaba de la misma manera, porque había una esperanza. El que entendía que no podía cumplir su ley, iba a darse cuenta, no puedo, ¿cómo lo hago? Entonces, anhelaba y esperaba, porque Dios mismo lo estuvo anunciando todo el tiempo, viene un Salvador.
Pero había, antes de que viniera el Salvador y antes de que la gente, había sacrificios. Uh-huh. Llevaban a sacrificar el cordero, el buey, la paloma, sacrificaban, había derramamiento de sangre en los templos, en el templo de Israel. Y eso es algo que no nos damos cuenta, que el cristianismo, el judaísmo, nació con mucho derramamiento de sangre. Constantemente estaban sacrificando y ofreciendo a Dios sacrificio de sangre, pero eso no borraba el pecado, no era paga completa. Era nada más como para cubrir temporalmente.
Sí, era un sacrificio que en primer lugar llevaba a la persona a entender que por su pecado alguien tenía que pagar. Uh-huh. Alguien tenía que morir. Y es lo que Dios les decía. De hecho, había un acto muy simbólico. La persona tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado de manera simbólica para decir, yo estoy poniendo mi culpa sobre este animal. Y lo estoy derramando delante de Dios porque estoy reconociendo que sí merezco la muerte, pero que aún en su gracia Dios me concede hacerlo por medio de este sustituto. Y por eso es que Jesús se vuelve tan valioso, porque Jesús pasa a ser el sumo cordero, el principal cordero que, como lo anuncia Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo que se me hace tan interesante que se les dio tanta información y se les dio el sacrificio, la ley, todas las tradiciones que tenían y aún así no entendían que necesitaba venir un sacrificio permanente. Cuando ellos estaban esperando el Mesías, estaban esperando un Mesías que venía a liberarlos de las condiciones humanas que ellos tenían ahí, no del pecado. Y lo que es para mí me es interesante que muchos de nosotros en nuestra vida de hoy no nos damos cuenta aún el sacrificio de Cristo. Y por eso la explicación de lo que tú estabas hablando de las cosas que nos dice que va a hablar más a fondo sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre el amor, sobre esas cosas, uh-huh. ¿Verdad? Jesús está tratando de que nuestros ojos sean abiertos para que podamos entender la obra, el sacrificio que Él viene a hacer.
y la ley sigue vigente, que era lo que estábamos apuntando. Es decir, no quiere decir que entonces, porque ahora estamos en la gracia, entonces pues ya no es necesario tener en cuenta temas como la ley. Pues puedo haber sido liberado, perdonado, tener esa esperanza de que Dios me ha perdonado y que tengo mi fe en Jesucristo y que tengo una esperanza eterna. Puedo tener eso, pero eso no resta o no quita la responsabilidad de yo mantenerme viviendo dentro de los estándares de Dios. Es decir, aunque tengo el perdón de Dios y tengo esa esperanza eterna, no puedo ir y matar a una persona. Sigue la ley sigue vigente en ese sentido y Dios lo demanda de nosotros, y precisamente es lo que Jesús está apuntando a que se entienda aún en esta parte, porque si precisamente hablando del homicidio, Jesús dice que, y lo presenta así, déjame leerlo en el versículo 21 de Mateo 5, dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, no matarás. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Listo, esto es lo que se enseñó, lo que se sabía, lo que se entendía y aún se entiende hoy. Pero Jesús está diciendo, pero yo les digo, o sea, ustedes piensan que matar requiere juicio y es terrible. Pero déjenme decirles esto, que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Esto lo habíamos comentado un poquito en un episodio anterior. Y es que Jesús está como elevando el estándar. Mira, no se trata de la acción misma de quitarle la vida a una persona, porque el pecado nosotros lo medimos muchas veces con la acción evidente. Pero el pecado empieza antes. Empieza en el corazón, empieza en la mente. Y Jesús lo que les está diciendo, miren, el que llega a tener tal nivel de desprecio por otro ser humano va a ser tan culpable como el que actuó para quitarle la vida. Que incluso Daniel lo mencionaba la vez pasada, que no tiene en cuenta que está actuando en contra de alguien que está hecho a la imagen de Dios.
Muchas personas dicen, mira lo que me hiciste hacer. Me sacaste el coraje y me hiciste hacer esto. No, el coraje lo traías adentro, el pecado lo traías adentro, y usaste esa excusa para dejar que el pecado saliera. Y de aquí lo que Jesús está diciendo, el pecado está adentro, lo traemos adentro. No es que alguien me hizo pecar, el pecado lo traigo adentro.
Entonces, él está enfocándose, aunque se habla del homicidio, pues está dando a entender, mira, el tema de la ira es tan serio como el homicidio. El dar rienda suelta a nuestra ira es tan peligroso como el acto mismo de ir a quitarle la vida a otra persona. Y debemos ser cuidadosos aún en esas cosas. Nosotros nos airamos fácilmente por muchas cosas. Y en una acción de ira, muchas cosas podemos hacer y decir que después van a ser desafortunadas. Y Jesús está dándonos a entender esa parte. Y ese es el tema que debemos tener en cuenta, porque nosotros somos mantenemos esa misma perspectiva de ese pueblo de Israel en ese entonces. Unos estándares muy definidos que nos impiden entender que hay algo subyacente, algo más debajo que también necesita ser atendido, que algo que también debemos considerar para nuestras vidas.
Sigue siendo muy interesante, porque a pesar de todo lo que él está haciendo en este ministerio, tratando de darnos a conocer a Dios, la gente está interesada en saber de qué está hablando, y toma temas que son interesantes: adulterio, divorcio, enojo, amor, cómo tratar a las personas. Y pues el tema del adulterio y del divorcio, creo yo que es algo que todo mundo, aún en esta vida y en ese tiempo, también se tenía que ver mucho. Y adulterio, muchas personas dicen, pero yo nunca me he acostado con alguien más, nunca he hecho eso. Entonces, aquí Jesús hasta cierto punto eleva el tema, que yo creo que todos nosotros quedamos culpables en ese tema.
Ah, esa parte es muy, muy impactante. Jesús, al hablar sobre el adulterio, eleva el estándar bastante. Dice en el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Bueno, definamos esa palabra adulterio en caso de que alguien no lo entiende. Está hablando de ser infiel a la esposa, infiel al esposo. Y Jesús está diciendo, se les dijo que no cometan adulterio. Y dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
El simple hecho que dice el que mira a una mujer no quiere decir que excluye a las mujeres de ver a los hombres.
No.
O de ver a otra mujer. O de ver a algo que codicien en el aspecto sexual.
Exacto. Entonces, y está diciendo muy claramente codiciar, desear ese anhelo, deseo lujurioso de desear a una persona, especialmente en el aspecto físico. Estamos en una sociedad diseñada y que gira en torno a la sensualidad. Y esa parte está disponible en todo momento. Uno prende un televisor, entra a sus redes sociales, sale por la calle, lo que sea, siempre va a haber una posibilidad de estar viendo y de estar deseando, de estar codiciando esa parte. A una persona, porque uno la desea. Y Jesús está diciendo, miren, no se trata de ir a acostarse con otra persona.
Y aquí es algo interesante, Eduardo, porque fíjate, Dios nos hizo con esos deseos. Uh-huh. Y luego nos dice, pero ¿sabes qué? Tienes que controlarlos. Uh-huh. Y pues realmente hasta cierto punto es imposible y difícil controlarlos, uh-huh, sin tener algo más allá de nada más nuestro ser humano.
Pues Dios nos dio un cuerpo físico con deseos y necesidades naturales. Y un deseo natural, una necesidad natural es la alimentación, la comida. Nosotros podemos desear y comer y comer y comer desordenadamente y eso va a obrar en contra nuestra.
Y también estos deseos fueron puestos con un motivo de familia, de crear una familia, de matrimonio. Pero cuando entró el pecado en el mundo, cuando Satanás atacó a Adán y Eva en el jardín y destruyó la relación perfecta, estos deseos también salieron de los límites que Dios puso.
Uh-huh. Y entonces lo que él está apuntando aquí es, mira, hay unos deseos descontrolados que hay que saberlos entender, discernir, identificar y también controlar. Y está esa parte. Y de hecho, cuando nosotros volvemos a esa ley que él dio al pueblo de Israel, él les dijo que no codicien, no codiciarás la casa, las cosas, el buey, el asno, ni la mujer de tu prójimo, de tu vecino. No vas a dejar que en tu corazón se aniden esos deseos. Y vivimos en una sociedad que siempre estamos mirando lo que tiene el otro. Siempre estamos mirando lo que, ay, yo quiero lo que él tiene. Ay, porque él tiene eso y yo no lo tengo. Y dejamos que esas cosas se aniden en nosotros. Y es precisamente a lo que él está dando a entender. Mira, el adulterio, la infidelidad empieza con esa codicia que hay en el corazón. Entonces, quizás yo no estoy codiciando o deseando a la mujer de otra persona, pero si estoy alimentando en mi corazón esos deseos de yo querer lo que otra persona tiene, tener el carro que tiene, la casa que tiene, el trabajo que tiene, el poder que tiene, lo que sea, eso va a estar alimentando al punto que cuando yo desee o me llame la atención de la mujer del prójimo, entonces también voy a estar deseándola, voy a estar queriendo. Y Jesús está diciendo, en tu corazón ya has dejado que se anide ese pecado. Ya ha entrado el pecado en tu corazón en ese sentido.
Acá les quería preguntar una cosa que me trae confusión y tal vez a muchas personas. Jesús en todo el sermón centra acerca del corazón, pero en esta parte da una consecuencia muy severa, porque Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Por qué estamos centrando en el corazón, pero aún así Jesús dice que nos quitemos el ojo o nos quitemos algo del cuerpo?
Y es,
¿No es algo irónico o no es algo contradictorio?
Es algo extremo, más que, pues es irónico y todo, pero es extremo. Pero sí, aunque no voy a responder de inmediato la pregunta, porque me haces ver algo, Daniel, es que todo esto que Jesús está diciendo es extremo. Es como llevarlo al punto, al extremo máximo. Es decir, no mates. Está bien, pues no quiero matar. Ah, pero si te enojas con otra persona, si actúas o en tu corazón dejas que se anide tal odio, vas a ser igual de culpable. No cometas el adulterio. No te acuestes con otra persona. Pero, si la miraste, es casi igual que si te hubieras acostado. Entonces es algo, pero él está siempre apuntando, el pecado está ahí. No creas que porque no hiciste esto, eres libre completamente de ese pecado como está ahí. Y cuando él está llevando a este punto, volviendo a lo que tú estás diciendo, que también es extremo, él está diciendo, mira, así de serio es el pecado. Así de serio debemos tomarlo en cuenta. Si yo sé que por tener esta habilidad, o si lo vemos aquí, estos ojos que me están llevando constantemente a pecar, que no me permiten vivir una vida que agrada a Dios, pues él le está diciendo, pues sácalos. Ahora, quizás pueda ser muy gráfico, pero yo creo que lo que Jesús está diciendo, tienes que tomarlo tan en serio que si realmente quieres dejar de pecar, es mejor quitar aquella cosa que te está llevando al pecado. Y realmente el punto no es quitarse los ojos o quitarse las manos. El punto es, si es en serio, tienes que remover de tu vida aquella cosa que te está afectando. Y por eso lo pone en esos términos tan, tan extremos. Si es, así de serio es el asunto y así de serio debería ser nuestro compromiso con quitar de nuestra vida las cosas que nos van a llevar al pecado.
También varias cosas que algunas personas dicen, bueno, este es mi pecado, no cometo otros, pero nada más, no batallo con no robo, no hago esto. Pero Santiago nos dice que el que rompe un punto de la ley es culpable de toda la ley, ¿verdad? Y cuando él habla acerca del adulterio en Santiago, no lo refiere solamente a un deseo de una mujer, codiciar a una mujer. Les dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden para consumir en sus propios deseos. ¡Oh, generación adúltera! Entonces, el adulterio no es nada más estar viendo a otra persona y codiciarla físicamente, sino estar deseando cosas que realmente no son nuestras, ¿verdad? O ¿cómo quisiera yo tener esto? Estoy pidiéndole a Dios que me dé esto, me dé aquello, para yo poderlo consumir en mis propios deseos.
Y en nuestra vida, pues siempre estamos expuestos a estas cosas.
Y aquí la realidad es eso. Como acabas tú de decir, Eduardo, estamos expuestos a esto. Entonces, ¿cómo es que esto cambia en una persona?
Y ahí está el extremo del que está señalando Daniel. Yo quiero una buena vida. Y yo creo que cualquier persona que nos pueda estar escuchando desea algo bueno para su vida. Nosotros deseamos que nos vaya bien. Deseamos tener una buena vida, una buena familia, en el mejor de los casos. Pero si deseamos esas cosas, tenemos que saber que esas cosas vienen con un precio. La vida abundante, la vida agradable, la vida que va conforme a lo que es bueno, trae un precio. Es decir, la persona que es promiscua, que no tiene una familia, que no tiene una estabilidad, que va de una relación a otra, que le gusta mucho las borracheras, las parrandas, pues podrá sentir que está disfrutando la vida, pero siempre, siempre va a llegar a su casa, va a llegar en la noche, va a llegar el lunes en la mañana y va a sentir un vacío, va a sentir una necesidad, va a sentir un deseo de algo más. Va a estar preguntándose, ¿y esto? ¿De esto se trata pasarlo bien? Y cuando nos damos cuenta, si lo comparamos con la alternativa que es una vida de estabilidad, de familia, que va muy en línea con el estándar que Dios ha establecido, pues el precio está ahí establecido. Tú tienes que retirar, quitar de tu vida aquellas cosas que te están impidiendo la bendición que Dios tiene para los que se ajustan al estándar de Dios. Cuando nosotros no estamos dispuestos a cortar de nuestra vida esas cosas, como él dice, o a sacar, sácate el ojo, córtate la mano, bueno, creo que nadie en la historia, espero, o de pronto puede haber habido alguien que haya ido a tal extremo, que realmente haya atentado contra su cuerpo de tal forma siguiendo esta instrucción. Pero el que entiende esto está diciendo, necesito sacar esas cosas, porque aún yo puedo tener un pensamiento muy, muy lujurioso, estar mirando a las mujeres con deseo y puedo sacarme los ojos y muy seguramente voy a seguir teniendo esos deseos en el corazón. Muy seguramente voy a seguir deseando, recreando en mi mente, porque el pecado va a seguir ahí. El quitar físicamente algo no necesariamente va a sanarme de ese pecado.
Ahí creo yo que entra la parte donde vemos que Jesús dice, yo he venido para cumplir la ley. Cuando Él hace la paga del pecado y la persona entrega su vida a Cristo, número uno, tengo que reconocer que tengo un problema. El pecado me controla. Mis deseos me controlan, ¿verdad? Cuando esa persona entrega su vida a Cristo, el milagro de la nueva vida ocurre. Pero no es una entrega de que, ok, yo creo en que Jesús vino y murió y me salvó. No, reconozco que soy pecador, reconozco que voy camino al infierno, reconozco que estoy muerto, que mi culpa se tiene que pagar, ¿verdad? Cuando alguien llega a ese punto de desesperación y clama a Dios, Señor, sálvame, el milagro de la nueva vida comienza. Y ahora tenemos la obra del Espíritu Santo en nosotros y ahora podemos clamar a Él y decir, Señor, cámbiame. No quiero tener estos deseos. Quiero que tú cambies mis deseos. Quiero que tú cambies mi forma de pensar. Las cosas que antes me satisfacían, no quiero que eso. Tengo otros nuevos anhelos, otros nuevos deseos. Y una de las cosas, una de las evidencias más grandes que una persona realmente ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, es que mis deseos cambian. Mis deseos cambian. Mi deseo por cumplir la ley está ahí, pero me doy cuenta que no soy capaz yo de cumplir la ley por mí propio, que tengo que clamar al que cumplió la ley.
Y así Dios va, Jesús va mostrando todas estas cosas. Él habló del adulterio, lo conecta, o inmediatamente después va a hablar del divorcio. Otro tema muy espinoso actualmente y espinoso en ese entonces. En ese entonces aún existía el divorcio siempre ha existido y ellos tenían un sistema establecido en su ley que era una separación, una carta de divorcio se llamaba así, en la que el hombre emitía una carta diciendo ya no quiero a esta mujer, la repudio, la saco, la desecho. Suena muy feo, pero era el sistema que estaba establecido según esa ley. ¿Y por qué pasaba el divorcio? Y Jesús lo hace muy enfático. A menos que haya habido una inmoralidad sexual, o en otras palabras, una infidelidad, pues no hay mucha razón para divorciarse. En otra parte de Mateo, Jesús en Mateo 17 le preguntan, ¿pero por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué Moisés estableció esto? Y Jesús dice, es que es por la dureza del corazón. Y a la fecha de hoy yo pienso que muchos divorcios se dan por la dureza del corazón, por personas que simplemente quieren sus deseos, pero no están dispuestos a trabajar insistentemente por mantener un matrimonio conforme al estándar de Dios.
Sí, en esta parte no responde totalmente a todos los casos de divorcio Jesús, pero en cierta forma le da un freno a lo que está pasando, en la situación que puede ser que se esté abusando de esta carta de divorcio, en donde podían haber sacado la carta a cualquier cosa. Entonces Jesús les dice, ok, detente, solo por estos exactamente estos casos es que puedes hacer el divorcio, pero aún así esto no debe ser así, porque se entra luego que el matrimonio es algo sagrado, que algo que puso Dios mismo.
Y es lo que pienso y precisamente iba a decir lo que estás diciendo. El divorcio no podemos entenderlo o explicarlo por sí solo, a menos que entendamos que es el matrimonio. Si nosotros no tenemos en alta estima el matrimonio, pues el divorcio va a ser una salida muy probable. Pero si nosotros entendemos que el matrimonio, según como Dios lo ha establecido, es un pacto, es un compromiso que exige un alto nivel de disposición a trabajar, porque el matrimonio nunca va a ser fácil. El matrimonio es algo que exige trabajo, que exige dedicación, compromiso, disposición a resolver los problemas. Es muy exigente, pero conforme es exigente, es muy gratificante cuando nosotros, como le digo, nos ajustamos al estándar de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos en alta estima el matrimonio, pues el divorcio siempre va a ser una buena salida. Y esa es parte del asunto con el tema del divorcio. Que como no entendemos, como no valoramos el matrimonio, entonces nos parece muy, muy útil, conveniente el divorcio.
Sí, menciona también en este mucho es hacia el hombre. Y pues tenemos que entender que esa cultura y esa sociedad y ese tiempo, pues el hombre era el único que lo podía hacer. Pero entonces centra, junto con el adulterio, la dignidad en sí de la mujer y ahora acá la dignidad del matrimonio, que ambos tienen un rol y que ambos tienen que volver a ser juntos, verse el uno al otro como imagen de Dios.
Y me gusta cómo lo apuntas ahí, porque si bien estamos hablando en el contexto que está Jesús, estamos hablando de un contexto de hegemonía masculina. El hombre era el que tenía la máxima autoridad, el que se le prestaba más validez en su testimonio y todo esto. No quita que no hubiese dignidad en la mujer, y de hecho Jesús aún así estaba dando a entender eso, porque no es un desprecio, no es un desechar a la mujer. La mujer es tan digna y siempre delante de los ojos de Dios ha sido tan digna como el hombre, y nosotros debemos entender esa parte. Y aún hoy, en una sociedad donde hay muchas, muchas leyes y muchos derechos establecidos y en beneficio de la mujer, pero también socialmente y en diferentes contextos y quizás mucho en el contexto hispano, pues hay mucha tendencia a suprimir, a reducir un poco a un lado a la mujer, y Dios estima mucho el papel, el rol de la mujer. Él la creó especial, y nosotros como hombres debemos entender cuál es nuestro rol, y muchas veces o siempre exige la protección, el cuidar, el estimar, el asegurarse que hay un beneficio y que hay una protección para la mujer, y especialmente la mujer que nosotros elegimos como esposa. Y si nos damos cuenta en ese principio sencillo, exige bastante. Si yo quiero a una mujer que quiero casarme con ella porque la quiero a mi lado, lo mínimo que debo hacer es procurar su beneficio, procurar su bienestar, asegurarme que todo esté bien en su vida, asegurarme que tiene lo que necesita, asegurarme que no le haga falta nada. Y eso es estimar a la mujer. Pero cuando nosotros nos dejamos muchas veces llevar por la idea de que ella tiene que poner el mismo esfuerzo, ella tiene que estar a mi mismo nivel, pues estamos rebajando mucho aún nuestra dignidad como hombres, y también rebajando la dignidad misma de la mujer, porque yo como hombre la quiero a mi lado. ¿Por qué no puedo estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para que ella esté a gusto estando a mi lado?
Algo interesante en Efesios nos habla acerca de que esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? El matrimonio es un retrato de cómo Jesús, cómo Dios está salvando a su iglesia, la llama la novia del Cordero, la novia del Cordero. Y la realidad es que Jesús se entregó por la iglesia, y de esa manera es que Jesús está llamando a los esposos a entregarse por su esposa. Y esto es completamente contrario a la forma de pensar de nosotros los humanos. ¿Cómo que esta mujer que me regaña, que me maltrata, que me hace, cómo la voy a tratar yo, como, verdad? Entonces, ahí necesitamos darnos cuenta de que la ley fue dada, pero nosotros estamos buscando formas de sacarle vuelta a la ley para salirnos con lo que queremos hacer, cuando Jesús nos está llamando a algo mucho más alto, algo imposible de hacer. Lo que Él vino a hacer, Él se entregó, es algo increíble. Y a eso nos está llamando y es algo realmente imposible que nosotros como humanos podemos hacer.
Luego en el siguiente, aún con los juramentos, pues llega a ser un poco confuso porque elevamos el matrimonio como algo bien perfecto, que ambos se tienen que comprometer. Pero Jesús dice que no hagas juramentos. Pero entonces, ¿no puedo hacer juramento con mi esposa de protegerla? ¿No puedo hacer juramento a mis hijos? ¿No es un poco confuso ahora?
Y pues Él está apuntando a esa parte, ¿no? Se usaba el nombre de Dios. Y aún hoy lo escuchamos. Lo juro por Dios. ¿Por qué queremos apelar a ese nombre? Jurarlo por Dios. Porque de pronto consideramos que al ponerle ese fragmento a nuestra frase, entonces estamos asegurando con plena certeza de que lo que estamos diciendo es lo correcto. Y Jesús está diciendo, mira, no necesitas llegar a ese extremo. No necesitas involucrar a Dios en tus expresiones. ¿Por qué? Porque dice, si tú vas a decir algo, mantén tu palabra. Si tú eres una persona honesta, vas a cumplir lo que has dicho. Y no necesitas involucrar de esa forma. Entonces, en ese contexto, aunque la palabra tenía mucho peso, era muy importante entender esta parte. Y lo conecto con lo que estás diciendo, porque nosotros, y vuelvo al matrimonio, nosotros estamos en una sociedad en la que cuando alguien se casa quiere botar la casa por la ventana, quiere tener lo mejor, la mejor boda, todo tan espectacular, para llegar a un punto en el que alguien oficia una boda y les dice, aceptas a tal persona como tu esposo, aceptas a tal persona como tu esposa, y esto es para toda la vida. Siempre se dice que es para toda la vida. Y luego dice, y los declaro marido y mujer. Todo eso es una ceremonia solemne que gira en torno a un juramento, a una promesa que están haciéndose esas personas. Y eso, hasta hoy, ¿por qué no lo tomamos en serio? ¿Por qué lo tomamos tan a la ligera? Porque decimos que sí a un matrimonio y muchas veces no ha pasado ni un año y ya están esas personas que hicieron toda una fiesta, hicieron todo esto y gastaron tanto dinero y quisieron la mejor boda y terminan diciendo sí y al tiempo dicen no, ya me retracto, ya no quiero esto.
Sí, lo que veo es que Jesús en otras palabras está diciendo, ya dejen el show. Si van a realmente, se comprometen, háganlo. Como que realmente muestren su compromiso de forma radical, con honestidad y con integridad. De que no hagan tanto show, no llamen a tantas cosas, sino que realmente háganlo. Comprométanse y cúmplanlo.
Sí, y aún para hoy. ¿Por qué hoy no tomamos en serio la palabra? A mí me parece lamentable. Que nuestra palabra no pese. Yo pienso, por lo menos yo como persona, yo quiero que cuando yo diga algo sea confiable. Que si yo digo, mira, yo te voy a pagar este dinero en tal fecha, la persona no necesite un documento firmado, no necesite una prenda, sino que sepa, Eduardo me dijo esto y yo puedo confiar en que él lo va a pagar.
Yo creo que muchas de estas cosas vienen desde el principio. Cuando entro en una relación, ¿en dónde está mi corazón? Si yo ya estoy pensando, vamos a ver qué tal funciona, en lugar de entregar con la realidad que esto es de Dios, que esto es algo, un juramento que estoy haciendo ante Dios, abre la puerta para que la forma de pensar de la humanidad domine estas situaciones. Y eso afecta también los próximos dos temas que queremos, la venganza y el amor.
Sí, en parte del compromiso es que se espera una equidad, que tú haces y tú recibas. Y a veces en la venganza lo exageramos un poco, que tú me hiciste algo, entonces yo te voy a hacer algo y te lo voy a hacer aún peor.
Y es una como ley de reciprocidad. Y es curioso porque creo que somos más prontos a una reciprocidad en la venganza, pero no una reciprocidad en el compromiso. Es decir, si yo quiero hacer un negocio, creo que un buen negocio es cuando ambas partes ganan. Y muchas veces, cuando enfrentamos un entorno de negocios, el corazón y en la mente está en yo quiero ganar más, yo quiero sacar mi mejor beneficio de esto. No me importa cómo sea el negocio para la otra persona. Si yo salgo ganando, es un buen negocio para mí. Eso no es reciprocidad. Ahí no somos justos. Pero si esa persona se siente defraudada y me demanda, entonces yo sí voy a querer reciprocidad en el proceso legal. Entonces, ¿nuestra mente en qué está? Nosotros debemos mantener nuestro nivel de justicia en ambos sentidos. Si ambos somos recíprocos y ambos estamos asegurándonos de que yo quiero obtener un buen beneficio de este negocio, pero me gusta hacer negocios contigo y en el proceso espero que tú salgas también beneficiado. Es mejor ese contexto que como tú me estás demandando, entonces yo quiero que salgas igual de afectado a mí. Y Jesús está aquí hablando porque lo que está apuntando es muy claro y lo conocemos muy bien. Seguramente hemos escuchado de ojo por ojo, diente por diente. Es otra vez la mentalidad que hay en nosotros. Y Jesús les está diciendo aquí, ustedes se les ha dicho, ustedes han escuchado, la venganza es así. Ojo por ojo, diente por diente. Si me afectó un ojo, pues que a él se le afecte un ojo. Si me tumbó un diente, entonces que a él se le tumbe un diente.
Pero lo extraño es que Jesús toma eso y hace como que la persona a la que se le hizo el mal quede mal. O sea, quede aún peor. Porque dice, si una persona te cachetea, pon la otra mejilla. Si una persona quiere quitar la camisa, dale tu saco. Si una persona te quiere hacer una milla...
Camina
2 millas. Entonces, quede mal. Que el cristianismo parece que es como un burro, que lo están maltratando a cada rato.
Y él lo está llevando nuevamente. Esos extremos. ¿Cómo así? Entonces, Jesús, tenemos muy claro en nuestra mente esa reciprocidad de la que estoy hablando. Pero Jesús está diciendo, mira, es tan distinto el reino de los cielos en el que en vez de buscar esa reciprocidad, asegúrate de dar más.
Algo interesante aquí porque ¿a quién está emulando Jesús? ¿De quién está hablando? ¿Quién dio más? Dios. Dios. Y el reino de los cielos no es como aquí en esta tierra. El reino de los cielos es diferente. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Dios nos buscó cuando no lo estábamos buscando. Dios nos buscó, se humilló Él a punto de cruz. Y cuando lo bofeteamos y lo humillamos, se sacrificó a muerte.
Y al volver entonces, al mirar esta parte, lo que a mí más me impacta es que esto también afecta o influye en la misma violencia que hay en el corazón humano. La actitud violenta se escala conforme los niveles de enojo crecen y aún en muchos contextos, si lo entendemos hoy, cuando alguien está recibiendo algún entrenamiento en el manejo de armas y todo eso, muchas veces no se está hablando de cómo manejar un arma, es cómo manejar una situación, y la situación siempre se enseña a desescalarla, asegurarse de que no aumente, no empeore. Y ese es en parte lo que vemos aquí que Jesús está diciendo. No, no tienes por qué empeorar la situación. Si te dieron en una mejilla, bueno, pues pon la otra. ¿Qué reacción generará eso en la otra persona? ¿A qué la va a llevar? ¿Sí? O si te obligan a llevar una carga por una milla, pues ve con él otras dos. Y creo que eso está enseñando muchas veces porque también evidencia cuál es nuestro carácter. La persona que tiene tal dominio sobre su carácter que puede decir, listo, yo puedo llevarte, no te la llevo una milla, te la voy a llevar dos millas. No, puede sonar humillante, pero en realidad está reflejando un carácter mucho más elevado, un dominio mucho mayor que la persona que está exigiendo tal cosa.
Sí, está demostrando que la persona lo quiere humillar a uno, pues uno está queriendo mostrarse más humano, que realmente lo traten como debe ser. Otro pasaje que lo habla más acerca de Pablo es en Romanos 12, versículo 20, que dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Y esto es algo que lo está diciendo Pablo, pues sí lo dice Pablo ahí, pero esto viene aún del Antiguo Testamento. El pueblo que está escuchando esta enseñanza conocía esa enseñanza, que Dios le estaba diciendo: ayuda a tu enemigo. Y de hecho es precisamente a lo que en la siguiente parte, él está hablando de esa venganza de ojo por ojo, diente por diente, de ir la milla extra, de ceder, de dar la otra mejilla. Y luego les está diciendo en el versículo 43, dice: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y eso es súper natural, para nosotros lo es aún hoy en día. ¿Y qué está diciendo él? No, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. O sea, amen, actúen de esa forma en favor aún de sus enemigos. Y esa parte es crucial también.
Aquí la realidad es que todos nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó, nos vino, nos buscó. En este Sermón del Monte, Jesús nos está dando la realidad de cómo vivimos nosotros en relación con Él, cómo es el reino de los cielos.
Sí, y Jesús acá está mandando a que, como dijo Jorge, que imitemos a Dios, que imitemos la generosidad de ambos, del enemigo y del amigo, porque lo termina de esta manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto.
Y es un estándar.
¿Quién de nosotros es perfecto?
Sí.
Pero la perfección la encontramos en la obra de Cristo. No en nuestras propias obras, realizando, dándonos cuenta que yo no soy perfecto, que solamente Él cumplió la ley por mí. Ahora clamo a Él para que la ley que Él cumplió se manifieste en mí.
Y en el versículo 46 dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen? ¿Qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles, los odiosos? Si nosotros nos comportamos amando solo a los que están cercanos a nosotros, realmente no hay una gran diferencia. Pero el que está dispuesto a ir a amar al que lo odia, está mostrando precisamente ese amor que Dios ha tenido para con él. Dios nos llama a un estándar muy grande, por eso: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos ha ido el tiempo, pero esto es un fragmento de ese Sermón del Monte que es bueno que tengamos presente. Le invitamos una vez más a buscarlo, a leerlo, Mateo 5. También contáctenos, piénsalopodcast.com, piénsalopodcast.com. Ahí están todos nuestros datos para contactarnos.
Muchas gracias, lo esperamos verlo la próxima semana.